Bueno, la noticia del día dice relación con la investigación llevada a cabo para determinar qué fue lo con el apagón. Claro, porque en conversación con Mesa Central, el presidente del Coordinador Eléctrico Nacional, Juan Carlos Olmedo, señaló que el origen del apagón del pasado 25 de febrero ocurrió por una intervención de ISA Interchile en la línea Nueva Maitencillo, Nueva Pan de Azúcar, para la que no contaba con un permiso de trabajo.
Al detallar las principales conclusiones del estudio para análisis de falla que remitió la entidad a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Olmedo indicó que, según les informaron, la intervención fue realizada por una persona experta en telecomunicaciones que no tenía la debida experiencia en protecciones. Además, el líder del coordinador dijo que si la firma hubiera notificado el evento en el momento oportuno, se podría haber evitado un blackout.
Nosotros hemos reconocido nuestra cuota de responsabilidad, la cuota de responsabilidad de algunos de nuestros asociados, en esta lamentable falla, que es un evento grave efectivamente. Pero todo lo que se diga aquí y puede ser cuestionado por un lado, y además necesita investigarse otras cosas que no necesariamente están presentes en ese informe. Entonces, este es un proceso largo, este es un proceso que no termina ahora, un proceso que recién está comenzando.
Por su parte, el ministro de Energía, Diego Pardo, resaltó que el informe es un paso más dentro del proceso que va a permitir esclarecer los hechos y agregó que sobre la base de estos y otros antecedentes que se vayan recopilando, se podrán sacar las enseñanzas de eventuales cambios a la institucionalidad del sector.
Del principio fuimos muy claros en que los estándares con los que había funcionado el sistema eléctrico durante el 25 de febrero no eran aceptables, tanto en lo que tiene que ver con la propagación de la falla como en el tiempo de recuperación del servicio. Y fuimos muy claros en que las responsabilidades se iban a hacer valer en el cauce institucional que tenemos para ello.
A su vez, el director ejecutivo de Transmisoras de Chile, Javier Tapia, destacó que lo importante es obtener lecciones de lo ocurrido y que los distintos actores del sistema se unan para acordar mejoras al sistema eléctrico del país. En tanto, el Servicio Nacional del Consumidor descartó tajantemente tener un trato preferencial a las empresas de distribución eléctrica en la gestión de los reclamos por el corte masivo, argumentando que están enfocados en la recolección y análisis de los antecedentes obtenidos para tomar las acciones que consideren pertinentes. El organismo aseguró que la estrategia adoptada se basa en criterios técnicos y sus atribuciones legales sin ningún tipo de interferencia.
Bueno, a ver, el informe que emitió hoy día el Coordinador Eléctrico Nacional era un informe obligatorio y lo entregó justo casi al borde del límite del plazo fatal. Y es un informe que tiene casi 400 páginas y en el fondo lo que uno puede leer en esas 400 páginas es que esto fue una cadena de errores, por tanto el apagón que dejó prácticamente a todo el país sin luz fue algo totalmente evitable. Porque así lo explica más o menos el informe. Se los voy a resumir. Primero, el informe habla sobre el origen de la falla. Dice que ISA Interchile tuvo un problema en el módulo comunicaciones de la línea Nueva Maitencillo, Nueva Pan de Azúcar. Y el error de la empresa no es haberse hecho cargo de esa falla en el módulo de comunicaciones, sino que cuando se intenta resincronizar la función que había desactivado, no le dio aviso al coordinador. Y según la información disponible, no tomaron las precauciones establecidas en los manuales de los fabricantes de los equipos que estaban involucrados, y eso hizo que se cayera completamente la línea, se desconectó totalmente. Dice el informe que si hubiesen avisado correctamente al coordinador eléctrico, se podrían haber tomado medidas preventivas para evitar el apagón. Por ejemplo, establecer un corredor paralelo de 220 kilovatios, reduciendo el nivel de carga. ¿Ya? Pero así no hubiera colapsado todo el sistema. Inmediatamente después de ocurrir la falla, el sistema formó dos islas eléctricas, una en el norte y una en el centro-sur, las que no se pudieron mantener estables y terminaron también cayendo, y por tanto ahí se produce el apagón total. El informe identifica deficiencias en la respuesta de los recursos de mitigación, entre los que se encuentran esquemas de desconexión automática del consumo y generación, así como el desempeño de algunas centrales generadoras durante el evento. Pero hay un tercer problema, y es que cuando se intenta recuperar el servicio, según el informe, la demora se debió a la pérdida de las señales SCADA de la empresa Transelec, además de la pérdida de las comunicaciones con la propia Transelec. el cual es como o funciona como el centro de operación para la recuperación del servicio. Lo que se perdió, explica el informe, fue el telecontrol de las instalaciones, porque esto se hace todo a distancia, digamos, por fallas en las baterías, algo tan básico como las baterías de los computadores y otros equipos. Como habían cortado la luz, se quedaron sin la batería para poder hacer funcionar equipamientos y computadores para permitir que se pudiera operar como, o se pudiera, como dijéramos, visualizar todo el sistema interconectado de electricidad a distancia. Eso implicó, ¿y por qué la demora? Porque hubo que mandar gente a terreno o coordinar con personal que ya estaba en terreno para poder llevar a cabo la ejecución de la recuperación del servicio de manera manual o presencial. Y por eso es que estuvimos tantas horas sin luz. Es decir, todos errores que nadie que no tienen una explicación así como que pudiésemos decir catastrófica, sino que ¿por qué no había batería? ¿Por qué no estaban respaldados? En fin, son cosas que todo tenía solución y que para empezar ya el solo la falla original, digamos, si se hubiera actuado de otra manera, avisando y pidiendo los permisos necesarios, se habría evitado, según el Coordinador Eléctrico Nacional, esta falla tan enorme y este colapso, digamos, podríamos decir, prácticamente todo el país en lo que se refiere a la electricidad. Como el resumen bien resumido de las 400 páginas.
Este no fue un ciberataque.
No.
Son errores.
Errores.
Errores graves.
Sí.
Y errores reiterativos, podríamos decir nosotros increíbles, uh-huh. Al leer el informe de manera completa o resumida, como quiera usted poder tener acceso a él, que da el sentido a aquello que algunos señalaban sin haber tenido evacuada la investigación de que la explicación podría haber sido una tormenta perfecta. Y parece ser una tormenta perfecta de ser todo esto de esta manera. Recordemos que a partir de ahora tienen las empresas 10 días para poder responder también a todo este informe y hacer los descargos correspondientes y las precisiones respecto de las distintas responsabilidades que se atribuyen en esta situación. Pero al margen de eso, es que una cosa, como dice Mónica, es el apagón propiamente tal, y otra cosa es levantar el sistema. Uh-huh. Y cuando se ve por qué no ocurrió lo uno y no fue rápidamente repuesto el sistema, paso dos, se da cuenta que las explicaciones son de un sentido común, digamos, falló hasta lo más simple, como dice Mónica, que fueron que los computadores, bueno, no tenían batería. ¿Y cómo se alimentan entonces si no tienen batería? Con un sistema de electrógeno diésel. Bueno, no arrancó el sistema de electrógeno.
Y uno dice, ¿por qué?
¿Por qué no arrancó? O sea, las baterías no estaban funcionando. Después,
no es física cuántica.
Que después que el sistema SCADA, que también podía tener una réplica, tampoco funcionaba.
No.
Porque no estaba encendido.
Sí.
Entonces le preguntaba Angélica e Iván al controlador esta mañana, bueno, pero ¿en qué estado tiene que estar? Y uno lo entiende, así como de la lógica. No, es que no, tiene que estar apagado, tiene que estar stand-by.
Stand-by.
Obvio, tiene que estar stand-by, uno lo entiende, porque si cae esto, el otro que está stand-by entra a funcionar de inmediato.
Activo.
No, estaba apagado. Entonces había que ir allá a encenderlo. No, o sea, es realmente de condorito, es de plop. Pudieron haber ocurrido tantas cosas tan mal hechas, tan que no funcionaran cosas tan elementales de manera simultánea. Pues sí, parece que sí ocurrieron. Y eso es increíble, porque la mayor, elucubración que uno pudo haber tenido al principio de que esto fue una cosa muy tecnológica, un ciberataque de mucha complejidad, parece que es tan sencillo como que no fuiste a pedir permiso. No pediste permiso para hacer un trabajo.
No avisaste.
Porque si hubieses avisado, te habían, como decía Mónica, tres posibilidades, decía el coordinador. Una es que te rechazaran el permiso. No, señor, no puedo hacer ese trabajo, espere. O segundo, hágala en otro horario, sencillamente para que nosotros nos dé tiempo. ¿Tiempo para qué? Como decía Mónica, para que podamos distribuir el flujo de energía. Porque en estas cosas uno ha ido aprendiendo con las explicaciones que se le ha dado. Dado el sistema que tenemos nosotros en Chile interconectado, desde Arica hasta Chiloé, la energía se inyecta al sistema y fluye de mayor manera con las centrales del norte primero, porque la envían hacia el sur, que son básicamente las que funcionan con la energía solar. ¿ya? Y por supuesto que baja su producción durante la noche. Y entonces después en la tarde el flujo es más a la inversa, con las centrales hidráulicas que funcionan básicamente desde la región metropolitana al sur. Esto ocurrió a las 3 de la tarde, en donde el mayor flujo viene desde el norte. Entonces, si se hacía a esa hora, entonces eventualmente se evaluaba el riesgo. Para bajar el riesgo, lo que se podría haber hecho, explicaba el coordinador, era bajar el flujo desde el norte e inyectar desde el sur, cosa que fuese una cosa más pareja, que si había un problema, entonces seguía la inyección desde el sur y quedaba de alguna manera compensada la situación. Pero al no saber que estaban haciendo un trabajo, al no haberse pedido permiso, por lo tanto al no haberse hecho la evaluación del riesgo, ni haberse tomado ninguna medida, bueno, fue el peor de los mundos, sencillamente.
No, sí, yo lo que no entiendo si es que es negligencia, frivolidad, desinterés, o sea, porque pensar de que no te van a pasar ninguna multa o no, da lo mismo como hagas tu trabajo, una cosa tan importante, digamos, no fue tomado como mucha liviandad, siento, porque no estamos hablando de física cuántica. Lo que falló, por ejemplo, para reponer el servicio son grupos electrógenos. Son cosas que se tienen de forma doméstica en casas, digamos, es cosa de echarle benzina y echarlo a andar.
No, es que no arrancó.
No arrancó.
No arrancó. No hubo cómo que arrancara. Y son cosas, el sistema electrógeno.
Como que no sé si se tomaba la seriedad de lo importante de lo que se estaba hablando, que eran, ¿cuánto estuvieron? 7 millones de hogares sin luz.
Uh-huh. Claro.
7 millones de hogares sin luz, personas que tuvieron graves dificultades. Si uno... ¿Cuánta plata se perdió también en actividad económica?
Sí, claro. El hecho de que, además, tendrá que verificarse aquello, pero el hecho de que la persona, que al final, porque es un error humano, de una persona, dice, que al final hace esta operación, que no deshabilita la protección y por lo tanto la protección actúa y va botando todo el sistema en cadena, que no era la persona que tenía la experiencia necesaria para ir a hacer ese trabajo.
No, tampoco.
Que era alguien experto en telecomunicaciones. Entonces, claro, en la entrevista, Angélica e Iván le preguntan, pero suena como medio raro. Dice, claro, es que a mí también no me cuadra que una persona experta en telecomunicaciones vaya a hacer ese trabajo específico del que estamos hablando. Entonces,
o sea, lo que pasa
es una
que era
cadena
un
de problema cuestiones.
Era un problema en el módulo de comunicaciones, por eso fue una persona, pero claro, tiene que ir acompañado, me imagino, con los otros expertos para saber cómo ese problema influye en la red eléctrica.
Exacto.
Digo yo.
Uno cree,
pero
¿no?
Tampoco es tan difícil.
Bueno, en fin, como digo, ahora tendrán que responder, hacer los descargos correspondientes, pero de comprobarse toda esta situación también queda en evidencia otra cosa, Mónica, que no sé si a ti te saltó también de, no solamente del informe, sino de las explicaciones que daba el coordinador nacional, que era el hecho de quién fiscaliza a que los trabajos, por ejemplo, de mantención se hagan.
Eso mismo preguntaba
yo. El coordinador dice, nosotros no tenemos facultades fiscalizadoras.
Esa supone que es la SEC, ¿te acuerdas?
Entonces,
que una vez lo preguntaste?
Que es la SEC, ¿no es cierto?
Sí, ¿te acuerdas que entrevistamos acá a un exministro de Energía?
Él dijo de la SEC.
Y tratamos de averiguar todo esto, cómo se manejaba. En realidad, el coordinador lo único que hace es coordinar. Pero no coordinó, dicen ellos, este informe está hecho por ellos, o sea que también habría que ver si tiene la objetividad y si ellos tampoco incurrieron, no sé qué responsabilidad tendrán ellos como autoridad, y me imagino que va a salir ahora en las réplicas de las empresas, pero los que tenían que fiscalizar es la SEC, ¿te acuerdas que nos explicaron que era
SEC? Sí, que era la SEC. Y esto, para finalizar, esto fue lo que dijo precisamente Juan Carlos Olmedo a propósito de que todo esto pudo haber sido evitable.
Normativamente está obligado a solicitar un permiso de trabajo. Entonces, la persona que estaba trabajando, por la información que tenemos hasta ahora, la protección principal no quedó deshabilitada. Esta persona estaba interviniendo en la protección y se activó y abrió los circuitos de la línea, cortando un aporte de más o menos el 25% de la demanda al sur de Coquimbo. Y ese evento de cortar el suministro del 25% de la demanda provoca una reacción en cadena, porque esto es como una balanza, en que la generación tengo que tenerla siempre igual al consumo.
Por supuesto. Entonces, si se cae el 25% de lo que está inyectando el sistema, lo que hace técnicamente es bajar el consumo en la misma proporción, de un paraguaso al 25%, y se produce una reacción en cadena, apagando, 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 y se termina todo apagando. Parece sencillo. Ahora, con el diario del día lunes.
Pero digo que, no, o sea, cuando te explican, cuando lo explica el coordinador eléctrico, se ve... no tan difícil de decir. Bueno, siento que uno no es experto, digamos, pero me imagino que las personas que están capacitadas para hacer ese trabajo no es tampoco tan complicado. Si es cosa de seguir protocolos, procedimientos, poner a la, tener a la persona encargada de acuerdo a los conocimientos que esa persona que esté bien cualificada para hacer la pega, o sea, no, tampoco es, digo, del otro mundo. Pero bueno.
La tormenta perfecta.
Esperemos. No, yo sí quiero que haya sanciones bastante importantes. Ojalá que de esto sí haya sanciones, de modo que la empresa lo piensen dos veces. Cuando no mandan al técnico adecuado, o cuando no tienen respaldo para los sistemas, o cuando no tienen bencina en el generador.
Conexión Tele.